¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El titular que se destaca este día en la prensa es que la Unión Europea y la OTAN pueden publicar pronto un llamamiento a Rusia a retirarse de Ucrania. Es una publicación que ha hecho el medio político de Estados Unidos. Habla de que es un texto lejos de ser innovador, se ha enfrentado a meses de retrasos diplomáticos. Dice que después de meses de demoras, de espera que la Unión Europea y la OTAN pronto emitan formalmente un llamado conjunto para que Rusia detenga su guerra y abandone Ucrania y se comprometa a brindar apoyo a Kiev. La declaración, cuyo borrador fue prácticamente revisado por Político, dice, ha estado en proceso durante más de un año, pero se detuvo debido a las tensiones entre Turquía y Chipre, dijeron los diplomáticos. Ahora parece estar cerca una versión final y los diplomáticos dijeron que se espera que se presente pronto, posiblemente el lunes o martes, o a principios de 2023 si los cronogramas de fin de año interfieren. Dice el medio político que si bien el texto es en gran parte anodino, hacerlo oficial representaría un logro diplomático y considerable dados los meses que tomó llegar allí. Inicialmente se esperaba que el documento obtuviera una aprobación en la cumbre de la OTAN en Madrid el pasado mes de junio. Incluso con el documento casi listo para su publicación, algunos siguen siendo escépticos y dicen que solo lo creerán cuando vean la ceremonia pública. Dice que la frustración ha ido en aumento por los retrasos del documento. Entonces aquí surgen algunas preguntas que se la voy a trasladar al director del dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier.
Muchísimas gracias por aceptar, Carlos, la invitación. La primera pregunta que uno le surge es, ¿cómo es posible que este texto, ¿no?, esté en proceso durante más de un año cuando la operación especial de Rusia empezó hace 10 meses y en principio no estaba en territorio ucraniano? ¿Se referiría tal vez esto a Crimea? No sé, te lo pregunto a ti. Y por otro lado también, ¿qué esperan con esto, no? ¿Por qué le llaman que es un logro diplomático, no, presentar este documento que es pedirle a Rusia que se retire de Ucrania y que apoye a Kiev? Bueno, y yo también, que era una Ferrari, Carlos.
Bueno, Javier, interesante la pregunta. Y los interrogantes que se puede tener son siempre los mismos, ¿no es cierto? El tema es fundamentalmente dos o tres puntos. Un punto que hemos dicho desde el principio de la operación militar especial rusa en Ucrania es aquella famosa frase de Montesquieu que generalmente el que inicia la guerra no es el culpable, sino el que la hizo inevitable. Y si lo vemos desde ese punto de vista, este supuesto acuerdo trabajoso, pseudo-diplomático del que se hace referencia, que por supuesto que es muy etéreo, que por supuesto no se sabe si lo van a firmar todos, si todos van a estar de acuerdo, etcétera. Pero es una forma más de tapar el sol con los dedos de una mano e impedir ver la realidad. ¿Qué seguridad puede ofrecer hoy en día la OTAN y la Unión Europea sobre este tipo de planteamientos, entre comillas, diplomático, cuando hace días atrás la señora Angela Merkel públicamente en medios escritos alemanes dijo que ellos habían hecho que los famosos acuerdos de Minsk, que era una aproximación a un acuerdo de paz prácticamente definitivo, fue en realidad una ganancia de tiempo que sabían que congelaban el conflicto hasta que Ucrania se rearmara, se reequipara y pudiera hacer frente, entre comillas, a la invasión rusa. O sea que desde el 2015 estaban planificando esta acción totalmente agresiva contra la Federación Rusa y no nos cansaremos de decir contra todas las potencias emergentes que le disputan el poder a la angloesfera y a sus socios menores que es la Unión Europea. O sea, si Angela Merkel, la que estuvo 16 años en el poder, dijo que fue toda una especie de trampa que llevó a decirle a Vladimir Putin que estaba decepcionado con lo que había leído y escuchado de la ex canciller, nos debe llevar en cuenta de que todas estas actitudes y estas acciones pseudo-diplomáticas son en el fondo una gigantesca cortina de humo para seguir profundizando y acicatando el conflicto en Ucrania, pero también en otras regiones, porque no nos equivoquemos, están intentando llevar la conflictividad no solamente al territorio ucraniano, sino en Georgia, en Serbia y en distintos otros lugares. ¿Para qué? Para obligar a perder la vista de los objetivos que se habían planteado las potencias emergentes, que son transformarse realmente en poderes globales y no solamente regionales. Bueno, acá es donde podemos ver todos estos tipos de acciones. En el interín, por supuesto, hemos escuchado y leído al señor Borrell, por ejemplo, que ha hecho un llamado de atención a los europeos porque dice, nos dimos cuenta que nuestros arsenales se han agotado ya que le hemos entregado todas las armas a Ucrania. ¿Pero cómo? Entonces, la paz nunca estuvo en vuestras decisiones. Lo que ustedes han decidido hacer, una guerra proxy, mediante la cual los ucranianos pongan la sangre y ustedes ponen las armas, ¿para qué? Para asesinar soldados rusos y población rusa en la zona que se ha independizado el gobierno de Kiev. Esa es realmente la situación. Todo lo demás es una versión que quieren darle al interior de las poblaciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos y de Canadá y de toda la anglosfera para justificarse en su accionar totalmente criminal.
Carlos, después podemos hacer, por ejemplo, hablando ya que mencionaste el tema de la paz, ¿no? Occidente se está dando cuenta de ciertas situaciones, circunstancias militares en Ucrania y de Rusia también, y ya el pasado mes de noviembre, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, tuvo una charla con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y le recomendó pensar en posiciones realistas en las conversaciones con Rusia. Aún antes, el analista norteamericano Ted Snyder afirmó que Washington estaba orientando al presidente de Ucrania hacia la idea de un compromiso en las posibles conversaciones con el Kremlin y recordó que el secretario de Estado Antony Blinken había dicho en más de una ocasión que Ucrania tenía que decidir por sí misma su destino. Primero hay que ver si realmente son verdaderas estas intenciones, si no hay algo por detrás. Pero por otro lado, Estados Unidos aparentemente le pide a Ucrania que sea realista y que se sienta a la mesa de negociaciones, pero por otro lado, la Casa Blanca tiene previsto suministrar a Ucrania un equipo que sirve para convertir las bombas de aviación no guiadas en bombas inteligentes, según comunicó el Washington Post, que cita a altos funcionarios norteamericanos. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estudia entregar a Ucrania un equipo avanzado que permite convertir las bombas de aviación no guiadas en bombas inteligentes que a su vez podrían utilizarse para atacar las posiciones militares rusas con una alta precisión, detalló el medio. Y a esto se suma el hecho de la posible entrega a Ucrania por parte de Estados Unidos de los sistemas Patriot que, según las autoridades rusas, creará nuevos riesgos para la seguridad global. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Carlos, cuando uno conoce todos estos detalles?
Estamos hablando de lo que dije al principio. Los responsables son los que hicieron inevitable la guerra. Y en este caso, me llama mucho la atención porque generalmente uno lee los periódicos que dicen fuentes confiables nos dijeron de que había posibilidad de que el canciller norteamericano haya hablado con Zelensky, que le haya dicho que tiene que ser realista, que debe sentarse a la mesa de negociación. Bueno, esas filtraciones, entre comillas, que no son, sino que son documentación que le hacen llegar a algunos periodistas en algunos grandes medios para toda esta campaña de desinformación y de propaganda de guerra que estamos viviendo desde hace 10 meses exactamente, en el que se nos han hablado de decenas de victorias ucranianas, de gigantescas derrotas rusas, de catástrofes económicas en Rusia, de un Vladimir Putin desorientado, sin estrategia, peleado con gente cercana, etcétera.
Enfermo.
En la postre, nunca fue eso lo que ocurrió, pero estos medios han difundido estas cosas. Y ahora nos difunden esto de que supuestamente le hablan a Zelensky y le dicen que debería sentarse en una mesa de negociación. Y en el interín, en esos mismos medios, aparece con que le van a entregar equipamiento electrónico que va a permitir tener supuestamente bombas inteligentes. Supuestamente le van a entregar también esos misiles Patriot. Ahora bien, ¿por qué no nos ubicamos bien en el escenario? Todas estas cosas de armas no son para mostrarlas en un desfile militar o de presencia para imponer respeto en el adversario. No, son para ser usadas en un combate en el que van a morir gente. Entonces Estados Unidos, lo que parece es decir de que no entienden o sus periodistas no transmiten correctamente que todo ese armamento se está usando para asesinar a tropas rusas y a tropas de las dos repúblicas de Lugansk y de Donetsk que se han independizado del régimen corrupto de Kiev.
Y a civiles, si me permites, entonces, Carlos, porque básicamente Ucrania ataca a civiles en Donetsk, ¿no?
Exactamente, exactamente. Los últimos ataques que han causado más de 40 muertos y no sé qué cantidad de heridos han sido dirigidos hacia lugares públicos y hacia edificios residenciales, nunca un objetivo militar han atacado a esta gente. En el interior, por ahí leemos en los periódicos, por lo menos aquí en Argentina, de que Rusia atacó con drones en la capital y que por esas raras razones de la vida, el sistema antidefensivo ucraniano derriba los drones, pero los drones, los pedazos de los drones derribados caen justo sobre edificios de las administraciones políticas del gobierno de Kiev, o sea que iban dirigidas a un objetivo militar en serio, que es los objetivos de la administración del gobierno de Kiev. Pero bueno, en ese eje y maneje de confusionismo y de vendernos más falsedades, está esta nueva posición que vos acabás de transmitir, de lo que se habla de los patrios, de lo que se habla de las bombas inteligentes. Y entonces Estados Unidos se tiene que hacer responsable del terror que está causando en las poblaciones del Donetsk y también en el pueblo ruso, porque los jóvenes que mueren causan un tremendo sufrimiento a las familias que tienen la pérdida de un ser querido que está combatiendo en el frente. O sea, esto es lo que realmente se debería decir, pero claro, los eufemismos y las formas de expresarse que tienen esta gente de Occidente es realmente muy ladina, como decimos nosotros. En el interín, la realidad, que es la única verdad, nos dice que apareció el Qatargate en el Parlamento Europeo, que ahora parece que también los marroquíes ponen plata ahí para conseguir beneficios. La señora Ursula von der Leyen, que parece una autócrata que gobierna toda Europa, les alerta de una posible falta de gas a los europeos ahora en el invierno, y como si esto fuera poco, la República de Uzbekistán anuncia que suspende toda la venta de gas al exterior, lo cual hace que los oferentes del producto necesario que hoy en día necesita Europa, que es el gas, es cada vez menor, y que por supuesto esto va a llevar a un incremento de los precios y que por supuesto esto se va a sentir en los bolsillos europeos. Pero en el interín nos salen con estas declaraciones grandilocuentes de que quieren convocar a la paz, de que se va a firmar un acuerdo, y lo tragicómico de todo esto es que ¿cómo se le va a exigir a través de un documento a uno de los países que está enfrascado en el conflicto a que se repliegue, se retire y llegue a un acuerdo con el gobierno si evidentemente que lo que la guerra es justamente por las condiciones inversas de las que se quieren plantear en estos acuerdos? Y allí es lo que vemos, esta hipocresía, esta falsedad absoluta que tiene Europa, pero que también tiene atrapados a sus ciudadanos, porque evidentemente las reacciones han sido, para mi parecer, muy escasas en repudio a las actitudes de los dirigentes europeos y fundamentalmente de estos organismos supranacionales que no los vota nadie, pero que le cambian la vida absolutamente a todos los ciudadanos, como es la Unión Europea y como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahí está el quid de la cuestión. Creo que seguiremos viendo y sufriendo las consecuencias de este conflicto a la que han acicatado y que han voluntariamente transformado en un frente para tratar de frenar el crecimiento, reitero, de las potencias emergentes, porque el gran objetivo de todo esto se llama República Popular de China.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Fuerte abrazo.